Vamos, que son las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque, que la vamos a dedicar a la economía, como todos los miércoles, a lo que viene en el corto y medio plazo en la economía española, en la economía madrileña, y también a analizar lo que está pasando ya, lo que está pasando ahora. Lo del Banco de España, por ejemplo, ya tiene gobernador tras la salida de Pablo Hernández de Cos. Va a ser José Luis Escrivá, actual ministro o ministro hasta hace unas horas de Transformación Digital, un ministerio que se sacó Pedro Sánchez de la manga para esta legislatura y que, como publican hoy los compañeros del Español, pues era una herramienta para hacer tiempo hasta que Escrivá pudiese dar el salto al Banco de España. En el Banco de España fueron muy duros con la reforma de las pensiones que presentó el propio José Luis Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social. Imagínense, el funcionario que redactó aquel informe pues tiene que estar tiritando. Una vez más, ahora ya fuera bromas, Pedro Sánchez coloca a uno de los suyos en un órgano del Estado.
Estoy convencido, creo que es fundamental que los mejores participen en la gestión de lo común, de lo público, y que su esfuerzo sea aplaudido, reconocido y recompensado. Y José Luis Escrivá es uno de los mejores.
Y nadie lo duda, Pedro Sánchez. Al menos nadie sensato, nadie que no sea un radical, nadie duda que José Luis Escrivá pueda ser, y de hecho sea, un buen gestor. El Partido Popular fue quien lo puso en la AIREF, que es cuando empezó a estar en la órbita política, el Partido Popular, así que alguna referencia buena tendría de él entonces y por supuesto, confianza plena. De ahí pasó al gobierno y del gobierno al Banco de España, y eso es lo que se critica. Las puertas giratorias, el uso político, el uso partidista, la colonización, ese es el término que utilizan todos de las instituciones, por parte de Pedro Sánchez.
Banco de España es un instituto fundamental para garantizar que las políticas públicas, en este caso las que tienen contenido económico, sean fiscalizadas por organismos independientes. Y el nombramiento del señor Escrivá como gobernador va en la dirección contraria a lo que debe ser la regeneración política y el control del poder.
El gobernador del Banco de España valora la política económica del gobierno y, por lo tanto, su independencia es especialmente importante, que sea un gobernador independiente. Y por eso el señor Escrivá no debería ser gobernador del Banco de España. El señor Escrivá será juez cuando ha sido parte.
Va a sustituir a Escrivá al frente de ese ministerio Óscar López. Hasta ahora ejercía como jefe de gabinete del presidente del gobierno. Por Óscar López va a entrar Diego Rubio, que estaba también enrolado en el gabinete de presidencia. Habrá que seguirle en la pista, a ver dónde acaban. Bueno, y esta mañana la vicepresidenta del gobierno, la ministra de Hacienda, ha estado en el Senado, estaba invitada por el Partido Popular. María Jesús Montero tenía que explicar en qué consiste el acuerdo firmado entre el Partido Socialista y los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña para entregarle la recaudación íntegra de los impuestos a los catalanes a cambio de haber hecho presidente a Salvador Illa. Dar, en definitiva, pues detalles concretos sobre cómo se va a ejecutar esa financiación singular y a medida para Cataluña, cuál va a ser ese cupo catalán, aclarar conceptos.
El acuerdo en su integralidad está publicado con sus puntos y sus comas. Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice.
Si alguien ha entendido algo, por favor, que llame a la centralita de Telemadrid y nos ayude a nosotros y a los senadores del Partido Popular, porque estamos igual que ayer, no hemos entendido nada, no nos hemos enterado muy bien de en qué va a consistir esto. Montero ha hablado mucho, pero no ha dicho nada.
Explíquense bien, hoy no lo ha hecho. Desde hace un año estamos hablando seriamente, como adultos, de un avión, y ahora usted nos quiere vender un SEAT 131 Super Mirafiori.
Es el senador Eduard Pujol de Junts, del partido de Puigdemont, que con 7 diputados en el Congreso hizo a Sánchez presidente hace nada, hace 2 telediarios. Y ya han escuchado este acuerdo con Esquerra que ha firmado el PSOE, no les gusta y básicamente pues lo desconocen. Eso dicen en público, claro, entiendo que algo sabrán. Y lo importante aquí, que si no se cumple lo del concierto, algo que niega el gobierno, que no cuenten con los 7 del prófugo. En los presupuestos ya hemos visto que no cuentan, en lo de la ley de extranjería tampoco. Así que veremos, veremos cómo vienen los tiros. Quienes sí lo tienen claro, faltaría más, son los beneficiados, los separatistas de Esquerra, pero también amenazan.
Y sí, tenemos un acuerdo para un nuevo modelo de financiación basado en la negociación bilateral con el Estado. Un acuerdo público que prevé que Cataluña gestione, recaude, liquide y también inspeccione todos los impuestos que paga Cataluña. Tendremos la llave de la caja. Los acuerdos deben ser cumplidos y que todo el mundo tenga claro que no hacerlo tendría consecuencias.
Sobre este tema, Pedro Sánchez no ha dicho nada esta mañana en el baño de masas particular que se ha dado en el Instituto Cervantes. Ha dicho que va a intentar sacar los presupuestos. Junts de momento no le va a apoyar, y si no le apoya a Junts no habrá presupuestos. Primero el techo de gasto, lo va a aprobar el martes que viene en el Consejo de Ministros, pero insisto, no tiene los apoyos parlamentarios, con lo cual es muy difícil que esto salga adelante. Ha dicho que hay gobierno para rato, sin presupuestos, veremos. Pero sobre todo ha dicho lo de siempre, que qué malo es el PP y que qué mal hacen todo en la Comunidad de Madrid.
Solo en el último año, en esta comunidad, en la Comunidad de Madrid, se ha derivado 1.000 millones de euros públicos a la sanidad privada. Repito, solo en este año 1.000 millones de euros se han derivado a la sanidad privada.
No han tardado en contestarle también con datos la consejera madrileña de Sanidad, que es Fátima Matute.
Lo que le tenemos que decir al presidente del Gobierno es que en la sanidad madrileña y en todos los recursos que utilizamos en la Comunidad de Madrid, lo que hacemos es mirar por la eficiencia y desde luego apostamos por el servicio público. Y es mentira que estemos invirtiendo más o que hayamos invertido en recursos privados respecto en los públicos.
No le dicen la verdad ni al médico privado, que es al que van a ver cuando les pasa algo. Titulares con Carmen Pizarros, 8 y 7. La Comunidad de Madrid comienza esta semana el curso escolar. Más de 64.000 profesores y más de 1.200.000 alumnos.
Se suman casi 1.400 docentes nuevos a las aulas. El curso arranca con un récord histórico de profesores, becas y estudiantes de formación profesional, así como escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años en la región. Novedades también en el bilingüismo, que se refuerza, y en la asignatura Historia de España.
La presidenta de la Comunidad de Madrid va a recibir mañana jueves en la Real Casa de Correos a los portavoces de los grupos parlamentarios.
Del Partido Popular, Más Madrid, PSOE y Vox. Como viene siendo habitual tras el verano, Isabel Díaz Ayuso ha convocado a los portavoces de los grupos para abordar el nuevo curso político con el fin de escuchar sus propuestas e ideas de cara a los próximos meses.
La Policía Nacional investiga una agresión con machetes en Puente de Vallecas.
La víctima es un hombre de 32 años a manos de un grupo de personas. Hay 3 jóvenes detenidos, uno de ellos menor de edad, pero no como autores materiales. La policía no descarta la hipótesis de que el suceso pudiera estar relacionado con bandas juveniles.
El futbolista del Valencia, Rafa Mir, internacional con la selección española, en libertad provisional.
También su amigo Pablo Jara, el jugador y capitán de la Alcantarilla, ha quedado en libertad. Ambos son investigados tras ser acusados por 2 mujeres de agredirlas sexualmente. El abogado de Rafa Mir asegura que las relaciones íntimas fueron consentidas en todo momento.
La Dana golpea el este peninsular.
Las operaciones en los aeropuertos de Baleares continuarán acumulando retrasos generalizados debido a las tormentas que afectan al archipiélago durante toda esta jornada. Se busca a un excursionista británico de 32 años desaparecido. Se ha recuperado el cadáver de una mujer británica de 26 años que también iba de excursión y fue arrastrada por las aguas.
4 muertos al menos en un instituto en un tiroteo en Estados Unidos.
En el estado de Georgia, un tirador ha sembrado el pánico en una escuela de secundaria durante varias horas y ha dejado además varios heridos que han sido trasladados al hospital. Se ha logrado detener al sospechoso.
La Catedral de Notre Dame por fin reabre, eso sí, de manera virtual.
5 años después del incendio que arrasó la cubierta en París, una muestra permite explorar los detalles arquitectónicos y artísticos a través de técnicas de realidad virtual, inteligencia artificial y modelos tridimensionales. La esperada reapertura real del icónico templo francés será el 8 de diciembre.
Sara Valle, ¿cómo viene el tiempo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En esta jornada de miércoles, lo más destacado en la Comunidad de Madrid, por lo que se refiere a lo meteorológico, es el descenso de las temperaturas. Ya notábamos ambiente un poquito más fresco a primera hora del día y se ha dejado notar también durante las horas centrales. De hecho, hemos perdido entre 4 y hasta 5 grados con respecto al día de ayer. y hoy por lo general nos hemos quedado con los termómetros en torno a los 26, 28 grados en Aranjuez, con un poquito más de temperatura, todavía han superado los 30 grados, pero en la sierra tímidamente han pasado de los 20 respecto a los 26 que se alcanzaban ayer, por ejemplo, en Cercedilla. Por lo general, mañana jueves nos espera una jornada incluso un poquito más fría a primera hora. Continúa bajando el termómetro durante la próxima madrugada, así que a primeras horas del día es muy probable que arranquemos la jornada con termómetros oscilando entre los 16 y 18 grados. Durante las horas centrales del día, sin embargo, pocos cambios, así que las temperaturas seguirán en el entorno de los 27, 28 y en el cielo tendremos intervalos de nubes de tipo medio y alto, así que por lo general mañana se prevé una jornada tranquila, pero con ambiente un poquito más suave por lo que respecta a las temperaturas.
Estamos ahora a 8 y 10 de la tarde en la Dirección General de Tráfico con Alba Ariz, que nos va a decir cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alba Ariz, tu turno, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la 42 a la altura de Parla. Además, hay dificultades en la 1 de salida por Alcobendas, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Vamos a la economía. El enfoque Onda Madrid sigue la radio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El enfoque en Onda Madrid.
Y vamos a charlar ahora unos minutos sobre las perspectivas económicas que tenemos en Madrid para este curso, también, ¿por qué no?, en España, y sobre algunos asuntos que están marcando ya el debate político-económico, porque van de la mano hoy más que nunca, y que sin duda pues van a dar muchos minutos de radio, muchas columnas en prensa, muchos minutos también de televisión. Y por eso hasta ahora vamos a invitar al enfoque a Hilario Alfaro, él es presidente de Madrid Foro Empresarial. ¿Qué tal, Hilario? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, venimos de un verano, aunque aún es verano, ¿no?, propiamente dicho, pero lo que son las vacaciones ya, salvo alguno que tiene mucha suerte, pues ya estamos otra vez cada uno en lo nuestro. Un verano de récord en lo turístico, es verdad que con muchas quejas de la gente, especialmente del destino, los que viven allí. Se me ocurren preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a vivir de récord en récord? ¿Si hay alguna amenaza de tocar techo, de morir de éxito? ¿Y si debemos ir hacia un cambio de modelo, ¿no? Cambiar un poco el turismo cambiar un poco hacia un turismo de calidad y no tanto como denuncian muchos foros turísticos, ese turismo de borrachera y de festivales, que no es que deje muy bien a nuestro país.
Bueno, desde luego, desde hace años, desde Madrid Foro Empresarial, estamos convencidos que hay que apostar por la calidad y no por la cantidad. Posiblemente estemos llegando ya al límite que aguantan nuestras ciudades, por un lado, y nuestros ciudadanos, por otro. Yo creo que hay que cambiar el enfoque y claramente a un turismo de calidad y no de cantidad. Para eso está la propuesta que nosotros hemos hecho sobre la tasa Cervantes, que no deja de ser la aportación que el turista hace a la ciudad en beneficio de los ciudadanos de Madrid, en este caso. Pero bueno, parece que los políticos tampoco tienen mucho amor al riesgo y hacer cosas por estas ciudades.
Porque la tasa Cervantes, explícanosla un poco por encima. Yo he estado leyendo, pero bueno, creo que es una iniciativa interesante, aunque ya has dicho, Hilario, que los políticos, que son los que al final tienen que aplicarla, no le hacen mucho
bueno,
caso.
Bueno, Madrid, desde luego, compite con ciudades europeas, con Londres, con París, con Milán, con Berlín. Y todas esas ciudades tienen lo que ellos llaman la tasa turística. En París se llama, o en Francia se llama Relanza Francia, pues aquí la llamamos la tasa Cervantes. Pero que no deja de ser una aportación que hace el que nos visita a la ciudad. Luego la podemos utilizar como queramos y como mejor sea para la ciudad. Pero, por ejemplo, en el caso de Madrid, que tiene 22 millones de pernotaciones a 2 euros por noche, que nadie va a cambiar de destino por esos 2 euros por noche, pues estás hablando de 44 millones de euros. Que con 44 millones de euros cada año se pueden hacer muchas cosas, empezando por apostar por ese turismo de calidad.
Desde luego que sí. Y cuando lleváis esto a las reuniones con la gente competente o con la que debe ser competente, ¿qué es lo que os dicen? ¿Por qué no se aplica la tasa Cervantes o algo similar?
Bueno, lo que tenemos que hacer es copiar lo que funciona por ahí. Por ahí fuera, en esas ciudades, funciona, en toda la gente dicho. El argumento que nos dicen es: nosotros hemos prometido a los madrileños no subir los impuestos. Esta tasa nunca la va a pagar un madrileño.
Claro.
La va a pagar el que nos visita. Empezamos por ahí, entonces ya cualquier argumento ya sobra. Pero desde luego tenemos que copiar lo que funciona por ahí fuera y adaptarlo a nuestra filosofía y a nuestra cultura. Pero desde luego, todas las ciudades con las que compite Madrid en materia de turismo, todas tienen tasa turística. Es correr una maratón, ellos van con zapatillas de última generación y nosotros vamos en chanclas. Pues, esa comparación es absolutamente válida.
Decimos que venimos de un verano de récord y lo celebramos, hombre, faltaría más, pero también empezamos ahora la cuesta de septiembre, que nos reímos ya de la cuesta de enero, y también hablamos de un récord, aunque aquí no lo celebramos tanto, sobre todo los padres que tienen niños que empiezan ahora el colegio, eso lo están notando mucho.
Bueno, por acabar ya el tema del turismo, el turismo en España y en Madrid es el petróleo que tenemos, somos líderes mundiales, eso está claro. Lo tenemos que cuidar en apostar por esa calidad. Pero el turismo, la industria del turismo no puede con todo. Necesitamos otros sectores que tiren y que funcionen por lo menos la cuarta parte de lo que funciona el turismo. Y luego está la vuelta de este verano o de todos los veranos, que ya no existe la cuesta de enero, sino la cuesta de septiembre. Nos encontramos una familia que tenga 2 o 3 hijos, pues la vuelta al cole con respecto al año pasado se incrementa los gastos en un 13%, solo en material escolar y libros. Eso más la inflación diaria, más la cesta de la compra, más no sé qué, pues bueno, va a ser una auténtica cuesta para muchas familias.
Desde luego que sí, pues una de cal y otra de arena. Hilario, desde Madrid Foro Empresarial habéis impulsado recientemente, se publica ya en varios medios, un observatorio para estudiar el absentismo laboral. Para hacernos una idea, en Madrid, ¿el dato de absentismo cuál es?
Bueno, en Madrid ha pasado en 4 años, del 13,82, casi el 14, al 15,18, en 4 años. A nivel nacional... son una pérdida en horas de puestos de trabajo, 2.700 millones de horas. Eso traducido en euros son 62.000 millones de euros.
Fíjate.
España o cualquier país, pero desde luego España, no nos podemos permitir eso. Siempre hablamos de productividad, pero no atajamos el tema del absentismo laboral. Más de 1.200.000 personas al año no va ningún día a trabajar. Habrá muchos que desde luego está más que justificado, pero una gran mayoría, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, hay un sentimiento que no hay país que lo aguante.
Y desde este observatorio, entiendo que lleváis tiempo trabajando y estudiando este fenómeno, ¿alguna medida, alguna idea para tratar de combatir el absentismo que, como dices, se lleva a miles de millones de euros por el camino?
Bueno, esos 62.000 millones de euros. Eso es una propuesta que hemos hecho a la Comunidad de Madrid, porque sorprendentemente no hay ningún observatorio de absentismo laboral en ninguna comunidad, y a nivel nacional tampoco. Todos estos datos vienen sacados de las mutuas y más o menos lo que hemos podido hablar con las grandes, pequeñas y medianas empresas, y de lo que se trata es de hacer un diagnóstico certero sobre cuáles son las razones de ese absentismo absolutamente disparado, y que desde el COVID se ha disparado muchísimo más. ¿Cuáles son las causas? Para mirar cuáles son las soluciones o las medidas que tenemos que tomar, tanto la empresa como la administración, y ver qué estrategia seguir para reducir ese absentismo, que es la única forma de incrementar la productividad, y eso lo tenemos absolutamente claro. Y eso afecta tanto a empresas como a trabajadores.
Hablando de productividad, de empresas, de trabajadores, el 1 de julio, hace nada, emitisteis un comunicado para rechazar la reducción de la jornada laboral que propone el Gobierno, que proponen también, secundan los sindicatos, que es uno de los principales retos de lo que más estamos hablando en lo económico en este comienzo de curso. Hay amenazas incluso por parte de los sindicatos de salir a la calle si la patronal no cede, y ya digo, vosotros lo rechazáis de plano, ¿no?
Nosotros los rechazamos de plano, y muchas veces, no sé si más que amenazados por los sindicatos, que muy esporádicamente te sientes amenazado, nos sentimos amenazados permanentemente por las ocurrencias que tiene el Gobierno. Eso sí que es a diario. Es un cambio de las reglas de juego, desde un ministerio que ha demostrado que tampoco está muy capacitado para tomar estas medidas. Estamos en una situación en que la inversión extranjera, por ejemplo, en 6 meses ha bajado un 27%. Entre el 2022 y 2023 han cerrado 197.000 empresas, y lo que no se puede es cargar más y ahora decir que vamos a trabajar menos horas cobrando lo mismo. Eso es imposible. Eso sí que es magia. La patronal, desde luego, la CEO siempre ha estado dispuesta a negociar, pero lo que no podemos es trabajar menos cobrando lo mismo. Es que eso es imposible. Eso no hay ninguna empresa ni ningún mago que me lo haya demostrado.
Por tanto, no hay una posición de entendimiento de, oye, se pueden reducir esa jornada, correcto, te lo compro, pero también habrá que corregir otros asuntos. La postura de los empresarios es esa.
Bueno, yo creo que es una ocurrencia, ¿eh? O sea, no somos un país rico. Si hablábamos antes de 62.000 millones de euros, 68.000 lo que cuesta el absentismo al año, esto costaría al año a las empresas casi 12.000 millones de euros. Y venga, vamos sumando. Pero ¿dónde está el límite? Tenemos un paro. Bueno, las cifras de paro ya nadie se las cree, tal como están hechos, pero sí está claro que tenemos un paro juvenil el más alto de Europa. Yo creo que tenemos que trabajar en otras cosas y no en ver cómo trabajamos menos cobrando lo mismo. Eso es imposible.
Hablas, Hilario, de paro juvenil, que es elevadísimo, si no el más elevado, seguramente uno de las tasas más altas de la Unión Europea, y en muchos sectores pues efectivamente encuentran muchísimas dificultades. A veces es verdad porque no quieren pagar lo que deben, pero otras veces porque no encuentran mano de obra para trabajar, sencillamente porque la gente prefiere estar en su casa viviendo con sus padres y no ir a trabajar, y eso es un problema estructural de España.
Yo creo que a ti un buen trabajador no se te va de la radio, igual que a mí un buen trabajador no se me va de la empresa. Eso de que no pagamos lo que debemos, yo creo que pagamos lo que debemos y muchas veces por encima, no es lo que recibe el trabajador que se lleva en su bolsillo, es lo que cuesta tener ese trabajador en la empresa, que es que a veces esa casilla en la hoja de la nómina no lo vemos, Pero yo creo que es un tema de cultura. Oye, si el Estado me da una paga de no sé qué, me invita al cine porque me da 400 euros por no sé qué, estoy en casa porque mis padres no me echan hasta que cumplo los 40 años, pues ¿para qué voy a trabajar? Yo creo que el problema empieza en casa. Yo creo que habría que echarles a todos en cuanto se pudiera. Eso de entrada. Y quitaríamos todas las ayudas a gente que no tenga ninguna persona a su cargo, ni ningún menor, ni nada, ya verías tú, se espabilaban, como se ha hecho toda la vida, ¿eh? Yo creo que tenemos una generación un poco blanda y la hemos hecho entre todos.
En Italia
aquello que decía Alfari de blanditos, yo creo que que tenemos una generación, quitando honrosas excepciones, bastante blanda.
Bastante blandengue. ¿Qué iba a decir? Sí. Es una cosa que están aplicando en Italia, incluso desde los sindicatos. Pepe Álvarez de UGT, si no recuerdo mal, lo dijo. Todo aquel que esté cobrando el paro, fenomenal, es un derecho que tiene al paro, pero en el momento en que le dicen, oye, que mira, que puedes trabajar aquí, y digan, no, yo prefiero estar aquí jugando a la consola y cobrando el paro, pues automáticamente a esa persona quitarle el subsidio. Esa también podría ser una solución, ¿no?
Vamos, eso es, empezaríamos por ahí. Y luego, si no tienes cargas familiares, desde luego un chaval joven con 23, 24, 25 años, que prácticamente no tendrá cargas familiares, no tiene que conciliar nada. O sea, aquí lo que tiene que hacer es trabajar, no 8 horas, sino 10 o 12, como hemos hecho todos. Como hemos hecho todos. Y no pasa nada. A mí me cuentan, y yo lo he padecido, que pones un anuncio, recibes 20 currículum, de los 20 currículum llamas a 15, de los 15 se presentan 7, y de los 2 que dicen que empiezan a trabajar mañana, al día siguiente no aparecen. Eso es el día a día. Digan lo que nos digan los políticos. Eso es el día a día. Y eso no se puede permitir. Así el país no va a avanzar.
Por eso también introducen el factor de la inmigración. Y vuelvo a Pepe Álvarez, al secretario general de UGT, que ayer en una tertulia en Radio Nacional decía, salieron los datos del paro, 2,7 millones de desempleados en España, y decía, hablabas antes de ocurrencias, que eso de traer a 250.000 inmigrantes para formarlos para que trabajen en España, y venía a decir algo así como, no, vamos a formar a esos 2,7 millones de parados que hay en España para que trabajen, y luego ya buscamos fuera lo que nos los haga falta. Pero efectivamente en muchos sectores vemos que la inmigración está accediendo al mercado laboral porque no hay españoles que quieran trabajar.
Hay muchos puestos de trabajo en muchos sectores que los nacionales no los quieren y solo se podrán cubrir con la inmigración. Pero bueno, en Alemania, cuando iban nuestros abuelos a Alemania, les pedían el certificado de penales, qué formación tienes, les pedían absolutamente nada. En Alemania ahora mismo están pidiendo que vengan ya con esa formación. A lo mejor hay que formarles en origen y luego traerles. No traerlos y empezar a formarlos aquí, porque muchas veces ya ni van. Pero a mí la inmigración me parece bien, siempre que haya un grupo de empleo aquí, que lo hay, y vengan ya con una formación. Y si no, a lo mejor hay que dársela en origen. A lo mejor tenemos que ser más selectivos con lo que nos llega. Y bueno, seguro que está políticamente mal dicho. Pero que la inmigración la necesitamos, sí. Que hay que ordenarla, también. Y que hay que darles oportunidades, también. Pero necesitamos gente formada.
Hablamos, Hilario, también, si te parece, de un problema importante que también valoráis, estudiáis y trabajáis en Madrid Foro Empresarial, que es el problema de la vivienda en España. Se está disparando el número de pisos turísticos. Ahora los chavales que vienen a estudiar a Madrid, que tienen que buscar un piso de alquiler, pues lo tienen en chino para encontrar un piso, y luego encima ya para pagarlo ni hablamos. Pues también entiendo que parejas jóvenes que quieren pues comprarse una casa, independizarse, dejar de pagar alquiler, lo tienen también muy muy complicado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Esto cómo lo podemos combatir?
Pues como lo hacían antes, volvemos a lo mismo, nuestros padres, que pagaban un 20% de letra, como ellos lo llamaban, para el piso, y de los dos solo trabajaba uno. Y al final un 30% de la población tiene su piso en propiedad. Hoy trabajan los dos, están las hipotecas al 3, al 4, al 5, por ahí, y todos son quejas de que no se puede. Bueno, pues los ayuntamientos tendrán que poner el suelo en condiciones para. Es la ley de la oferta y la demanda, desde luego. Cuanto más construya el mundo empresarial y el Estado, pues más oferta habrá y los precios bajarán. Pero la vivienda social se tiene que construir, que llevamos una pila de años que no se construye prácticamente nada y solo está construyendo la empresa privada, con una limitación del suelo, que a lo mejor hay que abrir la mano y liberar mucho suelo en muchos municipios.
Que lo que dices, ¿no? Que muchas de estas iniciativas pues tienen que partir del el Estado, también de ayuntamientos y comunidades autónomas, pero trabajar juntos, ¿no? En conseguir esto, que al final es un problema de todos. Pero lo que sí que vemos a veces en el Estado, y sé que lo has valorado últimamente y te pido una una opinión, pues todo lo que está pasando con el sistema de financiación, la reforma que se pretende hacer desde el gobierno, que tiene el foco puesto en Cataluña, pero claro, el resto de comunidades autónomas de España dicen, oye, ¿y nosotros qué va a pasar? Porque tienen ese problema de la vivienda, tienen ese problema del empleo, tienen el problema de la cuesta de septiembre, que estábamos hablando de la inmigración. El problema lo tienen todos, pero parece que hay quien tiene prioridades, en este caso Cataluña.
Bueno, yo creo que se da una situación que, según la Constitución, todos somos iguales, pero con este gobierno pues parece que no somos iguales. Esa inseguridad jurídica que estamos padeciendo ya desde hace mucho tiempo, esa financiación singular, yo la traduzco en que esos 15.000 millones de euros que vamos a tener que pagar entre todos, que es dinero malgastado de la comunidad catalana por parte de los partidos independentistas y separatistas catalanes, pues nos obligan a pagarlo a todos y a mí me parece que, vamos, yo me niego y no estoy de acuerdo. Me parece que es un simpa que quieren hacer los partidos independentistas y separatistas a toda España.
Pues Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, pues bueno, hemos intentado dar respuesta a algunos, ya digo, de los asuntos de los que se está hablando ahora mismo, que están en el debate, y otros pues de los que se van a tener que hablar, ¿no? La vivienda, qué va a pasar con el turismo, qué va a pasar con el empleo, el absentismo laboral, recordamos ese observatorio que habéis impulsado, en fin, muchísimos temas que van a estar en el debate y sin duda pues te llamaremos seguro a lo largo del año para ver si hemos conseguido solucionar algo. O si por el contrario, esperemos que no, las cosas van a peor. No sé si eres optimista o no, Hilario.
Bueno, yo creo que lo primero, muchas gracias por vuestro interés en la entrevista. Y desde luego las soluciones no pasan por los partidos políticos, no pasan por los políticos que tenemos, sino por la sociedad civil, que es muy débil, la tenemos que hacer más fuerte entre todos. Y solo pasa por la sociedad civil. Tenemos que acabar además con la... No hemos hablado de las instituciones, pero las noticias de hoy, por ejemplo, pues hay que acabar con la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos y sustituir el porque es alguien de mi partido, lo pongo en el Banco de España y no ponemos al mejor por mérito, por trabajo y porque se lo merece. Pero bueno, no estoy muy optimista, sí.
Bueno, pues te llamaremos pronto a ver si, insisto, ha cambiado muy la película bien. Y eres más optimista. Hilario Alfaro, que muchas gracias y que nos vemos, nos escuchamos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, un abrazo. Seguimos en el enfoque, nos vamos a la tertulia económica con Íñigo de Barrón y con Javier Jorge.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
La economía bien enfocada en Onda Madrid.
Economía bien enfocada con Javier Jorrín. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Todo bien? ¿El verano bien?
Demasiado bien.
Demasiado bien,
sí,
¿no?
Sí, lo recuerdo con mucha nostalgia.
Es un placer que esperemos se vuelva a repetir, ojalá el verano. Íñigo de Barrón, ¿qué tal, Íñigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
También bien, ¿no?
También muy bien.
La desconexión.
Sí, no me puedo quejar, yo tampoco me puedo quejar.
Pues nada, vamos
Pero bueno, oye, hay que disfrutarlo mientras dura, ¿no?
Vamos a conectarnos otro ratito y hablar de economía. Muchas veces dividimos la tertulia política y la tertulia económica, pero en realidad estos días están prácticamente que van de la mano, no se distinguen. Sergio Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué temas les proponemos a Íñigo y a Javier para
charlar? Pues vamos a ver lo
para
que
charlar.
Un poquito diseccionar, analizar lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno, por ejemplo. Ha anunciado esta mañana varias medidas económicas, entre ellas una subida fiscal para, literalmente, quienes tienen en el banco suficiente dinero para vivir, ha dicho, 100 vidas.
Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto.
Y en cuestión de vivienda, aboga por más parque público, por perseguir la especulación, porque asegura el problema de la vivienda es consecuencia de las políticas neoliberales que se han practicado durante las últimas décadas.
Si España hoy tiene un problema de vivienda, es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante las últimas décadas. Es por el abandono de la intervención pública durante las últimas décadas.
Y ha anunciado además que la vivienda precisamente será el tema principal de la próxima conferencia de presidentes autonómicos que se va a celebrar en Cantabria. También que el próximo Consejo de Ministros la semana que viene aprobará el límite de gasto no financiero de 2025 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado hoy que José Luis Escrivá será el nuevo gobernador del Banco de España para un mandato de 6 años. Podrá, pues, asistir a la reunión del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo el próximo 12 de septiembre en Frankfurt, y el ministro ha resaltado sus capacidades y la experiencia.
El señor Escrivá cuenta con la cualificación técnica necesaria, reconocida, acreditada, además a través de su amplia experiencia, en las más importantes instituciones financieras y en numerosos organismos públicos y privados.
Y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en el Senado el nuevo sistema de financiación para Cataluña, ha asegurado que el acuerdo se va a cumplir al 100% de su literalidad, ha defendido que esa financiación es solidaria, pero no ha leído la última frase que dice que esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad. Ha hablado, eso sí, de homologación de los servicios públicos.
Exactamente lo mismo que actualmente en materia de solidaridad tenemos en el modelo de financiación autonómica. Ese es el objetivo, que haya homologación en la prestación de los servicios públicos en el conjunto del territorio.
Y en el mundo de la empresa, Solaria Energía y Medio Ambiente ha firmado un acuerdo con la tecnológica japonesa Data Section para desarrollar en Puerto Llano, será un centro de datos de inteligencia artificial, el primer centro de datos de inteligencia artificial fuera de Estados Unidos. Se prevé que comience a funcionar este operativo antes de fin de este año. Y bueno, para concluir un poco, para empezar mejor dicho, no sé si seréis fans de Shakira, pero voy a referirme a ella porque ha escrito esa carta pública que conoceréis, publicada en El Mundo, en la que acusa al Estado y en concreto a Hacienda de machista. Asegura que si la agencia tributaria la persiguió fue porque es mujer y hace público sus argumentos, dice, por sus hijos para dejarles un legado limpio.
Habéis leído, Javier, entiendo, la carta, ¿no? El texto de Shakira.
Sí, la verdad es que, bueno, lo primero me ha sorprendido que exponga así públicamente su caso. No que no me ha sorprendido tanto en las críticas al Ministerio de Hacienda, ¿no? De alguna manera tenía que intentar limpiar su imagen y lo ha intentado por la vía de acusar de machistas a los inspectores del Ministerio de Hacienda. Bueno, yo creo que mi sensación es que hay argumentos suficientes para justificar que Shakira residía en España, tenía aquí su familia, sus hijos y pasaba el mayor tiempo del año, al final tú tienes que tributar dentro de un país si vives una serie de días, más de la mitad del año en ese país, ¿no? Y el Ministerio de Hacienda, o los inspectores de Hacienda, mejor dicho, consiguieron demostrar que eso era así, y por eso fue para adelante el caso, y por eso Shakira acabó pactando, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha llamado un poco la atención que utilice este argumento, que yo creo que es detectando un poco cómo puede hacer daño al Ministerio de Hacienda o cómo puede hacer daño al gobierno, ¿no? Con el tema de acusándoles de machistas.
Íñigo, entiendo que los datos objetivos son los que el juez tiene en la mano, lo que decía ahora Javier. Está muy bien lo que dice Shakira. No, hombre, yo a España iba por amor, no iba a trabajar, pero eso ante un juez no se sostiene, ¿no?
No, yo creo que es un caso que la gente debe pensar que no se ha obrado por eso del machismo, ¿no? Me parece una cosa, no sé, me parece un argumento pobrísimo, la verdad. No comprendo cuál es el objetivo o qué asesores le han podido decir a Shakira que qué buena idea lo de escribir una carta diciendo que te persiguen por machismo, porque la verdad es que no creo que tenga mucha gente que lo apoye, lo entienda, le dé la razón, porque bueno, no, las normas de Hacienda no tienen nada que ver con que sea un hombre o una mujer el que incumple el deber de pago tributario. Entonces, no me puedo imaginar que alguien le tenga manía y ha llegado a tan lejos con un caso como este, que, como decía Javier, oye, se comprobó y se llevó con todo detenimiento y se determinó una multa importantísima que ella aceptó, además. Entonces, es que, no sé, me parece que es absurdo, sinceramente. No creo que tenga ningún recorrido ni que a ella le sirva de nada, no sé, me parece un disparo al aire, vamos.
Es más, es que yo no veo ninguna forma de que este caso hubiese salido diferente si en vez de una mujer hubiese sido un hombre. Porque al final, ahí sí que las leyes no distinguen entre sexos y aquí esto va de el país en el que resides es donde tienes que hacer
que es lo que demiente ella dice, si un hombre de Estados Unidos se enamora de una jugadora del Barcelona de fútbol, por ejemplo, y viene aquí, dice, seguramente a ese no lo hubiesen investigado.
Claro, ese es el argumento que utiliza ella, pero legalmente no hay sustancia detrás de eso que lo sostenga, ¿no? Ese es el tema.
Desde luego lo han bordado, ¿no? Lo que le han dicho Shakira es el momento.
Yo creo que no aporta nada, además, ¿no? O sea, porque si aportase algo importantísimo, relevante o desconocido y que fuera muy importante para la causa, pues bueno, pero no llega a eso tampoco, con lo cual, no sé, en fin, fuegos artificiales, ¿no?
Yo creo, además, que este argumento del machismo invalida otros argumentos que ella da en la carta y argumentos. Yo, por suerte, nunca he tenido ninguna inspección de Hacienda, pero argumentos en los que coinciden muchas personas que han sido objeto de investigación por parte de la agencia tributaria. Y es la sensación de indefensión, la sensación de presunción de culpabilidad desde el primer momento por parte de la agencia tributaria, la dificultad para razonar con la contraparte, ¿no? Con el Estado. Entonces, esos argumentos que, como han sido tan repetidos, tiendo a pensar que podría haber algo de eso, quedan ocultos detrás de esta gran acusación de machismo a la agencia tributaria que yo creo que no beneficia a su causa.
Desde luego que no. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos de más relevancia y de más calado y que realmente nos afectan. José Luis Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España. Hemos hablado mucho en esta tertulia de él en su papel de ministro de Seguridad Social en la anterior legislatura. Os pregunto, sin mirar el carné y vamos a pensar que no ha sido ministro de Seguridad Social, ¿va a ser o debe ser un buen gobernador del Banco de España si nos abstraemos de todo lo que hay detrás? Que es difícil hacerlo, claro.
Yo creo que, o sea, técnicamente no conozco a nadie que haya puesto en duda o prácticamente a nadie que ponga en duda las capacidades de Escrivá, ¿no? Y además su trayectoria profesional como funcionario del Banco de España, pero también su trabajo la división de política monetaria del Banco Central Europeo en sus orígenes, paso por entidades financieras en el BBVA, paso por la AIREF, con lo cual claramente domina todos los temas de política fiscal y de macroeconomía. O sea, técnicamente no hay ninguna duda sobre su
sin mácula, ¿verdad? Sin mácula, efectivamente. El currículum.
Y además hay quien defiende el nombramiento de Escrivá recordando que cuando fue nombrado para ser presidente de la AIREF, en aquel momento por Cristóbal Montoro y el gobierno del Partido Popular, aunque le nombró el Partido Popular, él fue muy crítico, muy, muy duro y sobre todo muy independiente del gobierno. Y esto es lo que le hizo labrarse la reputación pública con la que llegó al gobierno, ¿no? Claro. Que tenía antes de llegar al gobierno. Para mí, ¿cuál es la diferencia? Que ahora él va a juzgar a sus compañeros de Consejo de Ministros y va a juzgar políticas públicas que él ha puesto en marcha. Políticas públicas que además son claves para las finanzas del Estado y las finanzas de España de cara a las próximas décadas. Entonces, claro, cuando él vaya a juzgar la reforma de las pensiones que él hizo,
claro,
es imposible pedir que vaya a haber imparcialidad, ¿no? Lo único que podría hacer es abstenerse, pero o cuando vaya a valorar la evolución o la situación de la pobreza en España, que es una situación dramática, que somos uno de los países de la Unión Europea con mayores tasas de pobreza, ¿cómo va a valorar él la pobreza si fue sentado, el encargado de diseñar el ingreso mínimo vital para acabar con la pobreza que no ha conseguido hacer?
Sí, yo decía a las 8 también cuando llegue ahí al Banco de España y se encuentre pues con la gente que trabaja allí y se tope con el señor o el equipo que diseñó el informe, que era muy crítico con la reforma del sistema de pensiones, esa persona estará tiritando, ¿no? Estará diciendo, joder,
además,
tengo los días contados.
El Banco de España tampoco es que fuese un informe crítico, sino que era un informe muy descriptivo de la situación. Muy descriptivo de la situación y de la situación en la que dejaba o las proyecciones en las que dejaba a la economía española futura. Por ejemplo, sí fue más crítico con la subida del salario mínimo. Pero con la cuestión de las pensiones, yo creo que más que crítico fue descriptivo. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Obligar a rehacer los números al Banco de España y poner los que tenía él cuando era ministro de la Seguridad Social? Que, por cierto, ni el Ministerio de Economía aceptó. Porque una de las causas del enfrentamiento que tuvo con distintos miembros del Ministerio de Economía, incluyendo la vicepresidenta Calviño y el ahora ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fue a raíz de las proyecciones de gasto en pensiones provocadas por la reforma de Escrivá, ¿no? Entonces, por muy bien intencionado que llegue al Banco de España y aunque tenga la voluntad de que la entidad sí que sea independiente, pues claro, criticar o hacer una valoración de sus reformas técnica que se aleje de las valoraciones que hizo previamente, es complicado pensarlo, ¿no?
Íñigo.
Sí, yo creo que ese efectivamente es el problema, que es lo que menos ha hablado hoy el ministro Cuerpo en su presentación. No ha recordado, muchas cosas, ¿no? Que estuvo en el Banco Central Europeo, en el BBVA, que llevó la IREF, que bueno, todo eso lo ha recordado y lo ha explicado con mucho detalle. Pero se ha saltado un poco por encima su labor política al frente de ese ministerio, ¿no? Y todos los problemas que ha contado ahora Javier, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí el problema está. ¿Qué actitud va a tomar? ¿Va a ser Pepito Grillo o va a ser pelota? O sea, no sé qué se puede hacer, porque decir cosas en contra de lo que él mismo creó no parece posible. Pero también es verdad que Escrivá es una persona un poco peculiar, ¿eh? Y que, no sé, quizá al principio empieza siendo más suave con el gobierno y luego acabe siendo más beligerante, porque yo creo que es un directivo un poco especial, ¿eh? Y no es alguien al uso. Entonces, no sé muy bien qué actitud va a tomar, pero desde luego la que tome siempre va a estar bajo sospecha. Y eso es lo que él no se puede quitar. Que diga lo que diga, unos dirán que es porque fue ministro y otro es porque no, porque como fue ministro ahora quiere hacerse el independiente. Total, que va a estar siempre cuestionado. Y esa frase tan bonita que ha dicho hoy el ministro Cuerpo sobre Pablo Hernández de Cos, que ha dicho una persona que claramente ha contribuido a aumentar el prestigio del Banco de España por su calidad técnica, ética y personal, pues no sé, yo me preguntaría si el gobierno cree que Escrivá y sus circunstancias pueden hacer que eleve y aumente el prestigio del Banco de España después de 6 años, ¿no? Porque realmente es muy complicado, porque va a ser presa de lo que ha sido y lo que ha hecho, como decía Javier. Entonces, el argumento de que en Portugal y en Austria lo han hecho, no me parece que eso haga que sea más válido este nombramiento, en absoluto. O el argumento de que Luis de Guindos dejó el Ministerio de Economía para pasar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, es verdad que después de ser aprobado por el Parlamento Europeo, pero que pasara, bueno, eso yo creo que le quita fuerza a la crítica del Partido Popular, que habla del colonialismo de las instituciones, porque bueno, el Partido Popular pues también ha hecho lo que ha podido, y en este caso, el caso de Luis de Guindos es claro, pero que eso tampoco hace que esto que sea mejor. O sea, es algo que yo creo que es negativo para la institución. Y vamos a ver eso que decías, Julio, de aquel que escribió ese informe o el que escribió otro y a él le pareció muy mal, ¿qué va a pasar con ellos? Es decir, ¿qué va a pasar con todo el know-how y toda el alto nivel profesional que hay dentro del Banco de España? ¿Los va a cambiar? ¿Va a poner gente muy cercana a él? Esto es un poco lo que va a ser la clave de su mandato también, y donde vamos a ver quién va a ser el gobernador Escrivá, ¿no? Porque ahora se sabe que con Pablo Hernández de Cos ha habido, tiene un staff muy bueno técnicamente. Vamos a ver si se pone a cambiar todo, y luego también quién va a ser la subgobernadora. Eso lo sabemos que es una mujer, pero no sabemos quién va a ser, ¿no? También será importante conocerlo, ¿no? Iremos viendo poco a poco y se irá conociendo cómo va a ser el Banco de España de Escrivá, ¿no?
Y desde luego, cuando pase el tiempo, habrá que preguntarle a Escrivá, ¿mereció la pena, no? Porque un hombre con la trayectoria y la carrera que tiene, la que le está cayendo a Escrivá, cuando pase todo esto le preguntaremos, ¿mereció la pena que yo, Escrivá, o no hubiese sido mejor dar un paso al lado? Pero sí. Bueno.
Bueno, como ha dicho Íñigo, Escrivá es una persona peculiar y de grandes ambiciones. Y bueno, yo creo que ver su palmarés, ¿no? Asimilándolo a un futbolista o un deportista, yo creo que a él le habrá merecido la pena.
¿Habéis seguido a Sánchez? Sí, Íñigo, remata y vamos
No, decía que desde que fue director del Servicio de Estudios del Banco de España ya tenía como una fijación con ser gobernador, ¿no? O sea, que igual todo el camino que ha hecho era para esto, quién sabe.
Le ha llegado el día, claro que sí. Que habéis seguido a Sánchez esta mañana, entiendo el discurso que ha dado, que va a volver a aprobar el techo de gasto, a ver si se lo aprueban o no, aunque pinta feo. Y todo lo que ha dicho, ¿no? De, en fin, que hay que perseguir, que hay que subir los impuestos al que más tiene, que más autobús, que menos Lamborghini, que la gente que tiene en el banco suficiente dinero para 100 vidas, lo contaba ahora Sergio, que hay que subirle los impuestos. Mucho titular, ¿no? Mucho titular para su parroquia.
Bueno, yo lo que veo aquí es que cuando las cosas pintan complicadas, pues al final sale esta vena más ideológica, ¿no? Y más de vuelta a los orígenes de la izquierda, ¿no? De un sistema tributario más progresivo, o incluso medidas populistas como gravar a los ricos, con menos Lamborghinis, ¿no? Yo creo que, bueno, igual aspirar a Lamborghinis es un poco fuerte, pero yo creo que el país debe aspirar a tener un buen transporte público, pero también tener mucha gente que pueda comprarse buenos coches, claro, ¿no? Yo creo que sería el destino ideal para todos. Para mí el problema de esto es que el recorrido de todas estas propuestas es muy limitado, ¿no? Porque ya llevamos 7 años con medidas similares y realmente la capacidad para cambiar o para transformar el país es reducida, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el impuesto extraordinario de solidaridad que ha operado durante estos últimos años y su capacidad de recaudación es escasa, ¿no? No sé si me fallan los números, pero creo que no mucho más de 500 millones de euros, ¿no? Que la cuantía no está mal, pero no te va a transformar el país, ¿no? Entonces yo creo que vuelve un poco a esas viejas recetas, pero el verdadero objetivo es desviar un poco la atención de la gran preocupación que existe ahora en general en todos los españoles, ¿no? Ya sean de unas comunidades o de otras, sobre qué va a ocurrir con la financiación, ¿no? Que es el gran asunto que tiene que abordar el gobierno en los próximos meses, ver hasta dónde llega el acuerdo con Esquerra Republicana y sobre todo ver quién dice la verdad o quién está acertando más en lo que va a pasar, si Esquerra Republicana o el gobierno, porque hoy lo hemos visto claramente en el Senado. La lectura y la interpretación que hace Esquerra Republicana y que hace María Jesús Montero en este caso del acuerdo no tienen nada que ver. Por un lado, hay el final del expolio a Cataluña, una limitación de la solidaridad, recaudar todos los impuestos, y por el otro lado, María Jesús Montero vende un sistema que es bastante parecido al actual, donde Cataluña seguirá financiando servicios públicos similares para el resto de comunidades autónomas y que lo que cambia es la gestión del tributo, pero que el resto del sistema se mantiene tal y, más o menos tal y como está ahora. ¿No?
Saludamos también a Javier Peña, que se incorpora en 5 minutos que nos quedan. Javier Peña, el director de Madrid Trabaja. Javier, perdona, macho, que queda poco tiempo, pero bueno, que ahora nos va a comentar un poco lo que viene en el futuro más próximo de la economía. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Te lo cuento de corrido, entonces, ¿no? Iba a detenerme en cada uno de los aspectos, pero no tenemos mucho tiempo. Así que, bueno, los próximos meses, desde luego, van a ser muy moviditos. Porque para empezar ya hemos empezado el mes de septiembre con anuncio de movilizaciones por parte de los sindicatos para reclamar la jornada laboral de 37 horas y media semanales que estaba negociándose antes del verano, que ha habido momentos que parecía que el acuerdo podía ser inminente, pero después no lo fue y lo tenemos encima de la mesa, como también tendremos la implantación de los nuevos subsidios por desempleo a partir de noviembre, que ya te avanzo, que va a ser un carajal, porque realmente va a cambiar mucho el sistema y se van a provocar muchos problemas por parte de las personas que lo soliciten a partir de ese momento. Hablabais de la seguridad social, pues aquel sistema que implantó precisamente Escribá de las nuevas cotizaciones de los autónomos a la seguridad social en función del rendimiento neto, pues va a pasar su examen este mes de otoño, porque todos ellos, todos nosotros, sabremos si hemos cotizado bien o no hemos cotizado bien en función de nuestros ingresos. Y en el ámbito de la administración pública finaliza antes del final de año los procesos de estabilización. Y os quiero hacer llamar la atención sobre un efecto colateral que tiene el nombramiento de Escribá como gobernador del Banco de España, y es que la cartera de función pública ha pasado en cuestión de poquísimos meses por 2 ministros distintos y vamos a ir a por el tercero, con lo cual en un momento en el que se pretende modernizar la administración pública y el acceso al mundo de las oposiciones a la administración pública, pues realmente es muy sorprendente pues esta improvisación, ¿no?, en cuanto a la cartera específica de función pública.
Íñigo.
Sí, bueno, yo por añadir algo al tema este de los impuestos, yo creo que hay dos cosas. Una, que Sánchez es consciente de que hay una mayoría de gente que cree que el sistema fiscal no es justo. Lo decía las últimas encuestas del CIS hablaban de que un 80% de los ciudadanos pensaba que no era justo y, por lo tanto, ir por ese lado le puede dar réditos, ¿no? Y es normal que lo intente desde el punto de vista político, ¿no? Y, bueno, y aparte de que hay literatura, ¿no? Bueno, recuerdo un libro que acaban de sacar 2 técnicos, Cruzado y Mollinedo, que son de Gesta, técnicos de Hacienda, que titulan Los ricos no pagan el IRPF, ¿no? Y a partir de ahí explican un poco cómo van por sociedades y tal. Las grandes empresas también tienen deducciones. En fin, yo creo que hay un problema de fondo en el tema de la falta de equidad fiscal. Creo que existe desde hace mucho tiempo en España, ¿no? Y otro tema yo creo que busca cómo diferenciarse del PP, ¿no? Y yo creo que esto hoy ya ha dejado claro que va a ser una de sus batallas, ¿no? Decir, oye, yo entrego dinero a las comunidades autónomas, pero ellas no lo emplean bien porque se dedican a deducirlo a los ricos, ¿no? Y yo creo que eso va a ser un caballo de batalla. El tema fiscal, unido, por supuesto, al problema que pueda ocasionar el nuevo acuerdo con Cataluña, pero yo creo que lo va a intentar meter ahí. O sea, decir, bueno, si el problema es de dinero, que las comunidades autónomas no tienen dinero, ¿por qué lo deducen? ¿Por qué rebajan impuestos? Y ahí se va a abrir este melón, que yo creo que va a continuar toda la legislatura, ¿no? Y será un caballo de batalla que también tendrá que tener cuidado el PP, a ver qué cosas hace para que no le vuelva en contra el boomerang, ¿no?
Nos hemos quedado sin tiempo, Íñigo de Barrón, Javier Jorrín, Javier Peña, así que si os parece bien, os convoco el miércoles la semana que viene, rematamos todo esto, Javier, escuchamos más ofertas y comentamos todo esto, que al final no caduca, ¿no? Lo que va a ser este septiembre, este octubre, estos próximos meses, que hay mucho que hablar de economía, mucho que analizar y al final lo que decimos siempre, cuando nos toca el bolsillo nos afecta. Queridos, que muchas gracias y el miércoles aquí os quiero, ¿eh?
Muy bien, aquí estaremos.
Íñigo, Javier, gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Bueno, que estamos llegando a las 9, que hasta aquí el enfoque mañana, versión reducida, solo media hora porque juega España contra Serbia. Buenas tardes, buenas noches.